abrimos Romanos capítulo 6, en versículo 1, vemos algo bien bonito aquí. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Hemos estado viendo de la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, que tenemos todo por fe, no por obras. Pero habrá quienes que digan, bueno, como es por fe, pues podemos pecar como queramos, ¿no? Porque, bueno, como es por fe. Pero Pablo dice en versículo 2, en ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En la Ciudad de México están estrenando un edificio muy alto. Es el más alto en Latinoamérica. Y comentaron que un señor del campo, de la sierra del sur del país, que nunca había conocido una ciudad, llegó a la Ciudad de México y entró en ese edificio que estaban estrenando y como nunca había un edificio así, vio unas puertas metálicas brillosas ahí el piso, la planta baja, y se abrían y después se cerraban y la gente se metía por ahí. Y está viendo toda esa cosa y de repente ve con una señora, pues, de edad avanzada, pues, muy sobrepeso. También no estaba muy bien cuidada, digamos. Y se metió en ese cuarto y cerraron las puertas metálicas brillosas. Y arriba del cuartito, pues, había unas luces ahí que, de numeritos que ahí estaban iluminadas ahí. Y el campesino está viendo, miren nomás, ¿qué pasa ahí en ese cuartito? Y de repente se abren las puertas de metal brillosas y ahí sale una mujer guapísima, delgada, jovencita, bien bonita. Y el campesino está con los ojos cuadrados y dice, tengo que meter mi mujer en este aparato, urgentemente. Y a veces quisiéramos un cambio así drástico, de un momento al otro, entrar a un cuarto y sales como otra persona. Pero no es así. En el cristianismo tenemos un proceso de cambio. Y hoy vamos a ver cómo podemos ver este cambio. Y empieza aquí, en la gracia de Dios, que es por fe, es por gracia, sí. Pero no significa por gracia que vamos a hacer lo que nos pega la gana, al contrario. Dice, si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo. A fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de la muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora, es importante ser bautizado. El hecho de que somos salvos por la fe no quiere decir que no debemos ser bautizados. Es el primer paso dentro del cristianismo. Por eso vamos a hacer un bautismo en unos días. Pero en el bautismo es una cosa de ser como sepultado abajo del agua. Incluso cuando estoy bautizando a gente, a veces tengo que meter unas personas abajo más tiempo por tan pecaminosos que andaban. Pero bueno, nadie se ha ahogado todavía. Pero sí, es una cosa de estar sepultado abajo del agua para que ande. Que al salir del agua es como una vida nueva. Cristo habla del nuevo nacimiento, de nacer del Espíritu. Y es importante que veamos este punto. Porque aquí dice que hemos sido crucificados con Cristo. Hemos sido sepultados juntamente con Él en el bautizo. Ahora, si hemos muerto al pecado, ya el pecado no tiene el mismo jalón con nosotros. Voy a hablar hoy de cuatro puntos muy importantes para tener una victoria total sobre el pecado. Dices, ah, es imposible, siempre vamos a batallar. Pero si sigues esos cuatro pasos que están aquí, te garantizo una vida completamente feliz, libre del poder del pecado. Dice el versículo 6, sabiendo esto, ahora subraya en tu Biblia esas palabras, subrayando esto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos más, no sirvamos más al pecado. Ahora, ¿por qué subrayamos sabiendo esto? Porque mucha gente no lo sabe. La palabra sabiendo en griego es una palabra epignosco, que quiere decir una experiencia, un conocimiento por experiencia. No solamente saber el coco, pero vivir esta realidad. Ahora, dice aquí que hemos muerto, hemos sido crucificados hacia el pecado. Y que hemos muerto. Ahora, si tendríamos un cadáver aquí enfrente y agarrabas un chile relleno y lo ponías abajo de su nariz, pues no va a reaccionar. Es que todos tenemos deseos o impulsos, algo que son estímulos muy fuertes. Por ejemplo, todos tenemos la necesidad de respirar. Cuando estás abajo el agua y no puedes respirar, es una desesperación, ¿verdad? Y no más puedes vivir unos 5 minutos sin respirar. Es un impulso. También tenemos el impulso para tomar agua. Todos tenemos que tomar agua para vivir. Y si no, pues vamos a morir. También tenemos otro impulso que es el de comer. Podemos ir un tiempo sin comer y ya por día después tenemos que comer. Otro impulso natural que Dios creó en nosotros es el impulso sexual. Que nosotros tenemos el deseo de casarnos y unirnos en matrimonio y tener relaciones sexuales. Algo natural que Dios puso en nosotros. Pero lo malo es cuando esos impulsos están controlando nuestras vidas. Por ejemplo, cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu gobernaba el alma, que es mente, voluntad y emociones. Es lo que es el alma. Entonces el espíritu gobernaba la vida de Adán y Eva. Y Dios también es triuno, y Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios llegaba a tener conexión con el hombre a nivel espiritual. Entonces el Espíritu de Dios convivía con el Espíritu del hombre. Sin embargo, cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, se voltearon. Ya murieron espiritualmente, como hablamos en Adán, todos murieron. Entonces, ya murió el espíritu de Adán y ahora lo que gobernaba su vida era la carne, los impulsos carnales. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a hacer? Y el cristianismo también es igual. Nacemos de nuevo. Cristo dijo, es necesario nacer del espíritu. Y cuando nacemos del Espíritu, ahora sí, estamos viviendo guiado por el Espíritu. Pero como habla en Romanos 7, hay una lucha. Y a veces regresamos a la carnalidad. En lugar de tener el Espíritu arriba, en contacto con el Espíritu de Dios, se rompe la comunión con Dios. Y la carne está dominando nuestro ser. Cuando vivía en la ciudad de Cholula, ahí por Puebla. En un tiempo viví con unas personas y que estaban sobrepeso y cuando comíamos ponían un plato de milanesas en la mesa, unos 15 y grandes, y éramos poquitos. Pero la idea es que comías uno, después otro y después si querías entrarle otro, otra vez entrabas. Y yo en ese tiempo tenía un problema con la comida, que yo quería comer y comer y comía y comía. Empezaba a engordar Y de repente, terminando de comer, empezaba a pensar lo que iba a cenar. Y me di cuenta que me estaba controlando la comida. Estaba piense en la comida. Es una persona carnal que piensa en las cosas carnales. Está bien, hay que comer para vivir, pero no vivir para comer. Y es lo que pasa. Las cosas carnales, en lugar de tener un papel normal en nuestras vidas, de repente estamos piense en eso. Ahora, tenemos que tomar agua y líquidos. Pero otros que dicen, bueno, como somos justificados por fe y es por gracia, y Dios me ama, independiente de mis obras, pues gloria a Dios. Yo estoy libre para hacer lo que quiero, gloria a Dios, pues yo voy a ir a la cantina y ahí voy a predicar a la gente y ahí, y estando ahí se agarra una copita y bueno, no es ninguno y echa la copita, a fin de cuentas, de repente viene abajo del control de la bebida. Está bien beber líquidos, estamos de vivir líquidos, pero cuando ya de repente estás pensando cómo vas a juntar dinero para comprar la ballena, no sé qué vas a comprar, el guayama, lo que sea, la cerveza. Y estás piense cómo juntar para comprar la cerveza. Ya estás dominado por la bebida. Igual las cosas, el deseo sexual que tenemos. Es algo normal y bueno y Dios lo creó, pero hay gentes que andan piense. En la conquista sexual. Es más prevalente en Italia que aquí. Había un presidente en Italia, tenía 84 años, era presidente de Italia, y cuando llegó a cenar con el presidente de los Estados Unidos, Reagan, él estaba ahí tras todas las muchachitas ahí y andaba dándoles besos y practicando con ellos y toda la cosa, desde hace muchos años. Y el hecho de tener 84 años no significa que no haya un impulso sexual, pero cuando uno está nomás siguiendo esto y piense en tener esa relación y conquistar a esa persona, después otra conquista, y pasan su tiempo, dicen en Italia, pasan el 50% del dinero de la casa va para la conquista, después el amante y todo eso. Es muy triste, porque la gente piensa en ese lugar de ser llevado por el espíritu, son llevados por la carne. Y esto pasa a cristianos. Si escuchaste bien, pasa a cristianos. El hecho de que recibimos a Cristo no quiere decir que entramos en ese elevador y salimos a otra cosa. Así que es un proceso de cambio. Y tenemos que aprender a vivir en el espíritu. Dice Romanos 8, si caminamos en el espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Es algo sencillo. Sin embargo, vemos uno que ha muerto. Como dice, hemos muerto en Cristo. Y si abrí un cadáver aquí, pues el cadáver pues no quiere ni el chile relleno, ni el chupe, ni nada de eso. Está muerto. Igual nosotros estamos muertos al pecado. Tenemos que entender eso. Que no es una batalla constante luchando con los deseos, sino que yo estoy caminando con Cristo y la verdad, he muerto. Un cadáver no anhela nada. Ahí está. Y he muerto al pecado. Dice en versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, en capítulo 7 de Romanos, Pablo va a hablar de una forma de, pues, no es crucifixión, sino una forma de dar muerte a los presos en los tiempos de los romanos. Era una forma de muy cruel y muy, muy triste de matar a los presos. Ustedes saben que los romanos eran buenos para inventar formas de matar a la gente. La crucifixión fue invento de los romanos. Pero las formas más crueles de matar a un preso era tomar el preso y con cadenas amarrar un cadáver al vivo. y tiene que andar ahí caminando con ese cadáver pegado. Y lo que sucede cuando el cuerpo empieza a descomponerse, la carne buena del preso empezaba a corromperse, los gusanos se metían en el vivo como el muerto. Y el proceso, no solamente el peste, imagínense caminando, pero por fin moría el preso con ese cadáver porque se contaminaba el que era vivo. Y Pablo habla de esa forma de matar a la gente en capítulo 7. Y dice Pablo, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Hablando de ese cadáver que lleva con él, porque era la carne. Y aquí Pablo dice lo mismo. Hemos muerto con Cristo para que ese cuerpo de pecado sea destruido. Entonces, yo ya estoy libre. Ya las cadenas han sido rotas. Ya ese cadáver ya no está ligado a mí. Ya no estoy luchando con los deseos carnales. Y hay gentes que creen que es parte de la experiencia cristiana, como está en capítulo 7. Pablo dice, lo bueno, lo que quiero hacer, no lo hago. Lo malo, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, que voy a hacer. Y sí nos pasa a todos nosotros, sí me pasa. Pero no es el estado constante de mi vida, sino que cuando tengo tentación y pongo mis ojos en las cosas carnales, entonces hay tentación. Pero si no tengo mis ojos en las cosas carnales, fíjate, no hay tentación. Pongo una alabanza en la mañana en la cocina y empiezo a alabar al Señor y feliz. Ahora, me gusta correr las olas del mar como surfo. Y fui a una playa en California, ahí por Santa Bárbara, muy buena para las olas. Yo no llevaba mi tabla, nomás estaba viendo las olas, iba caminando por la playa. Y de repente di la vuelta de ahí y era una playa nudista. Como ahí, Puerto Ángel, ahí por el sur. O Puerto, no sé dónde es. Y ahí de repente se rodeaditos todos encuerados, ¡híjole! Y el pastor ahí en la playa nudista, imagínense. ¡Uy, uy, uy! Pues si me quedara ahí, pues obviamente iba a tener mucha tentación y quién sabe qué más, pero me fui de ahí. Claro, obviamente sí, no me cerraron bien todos quienes estaban ahí. Pero bueno, pero ahí está la cosa. Si tú estás viendo la tentación, obviamente te vas a caer, pero tienes que alejarte de ese lugar, tienes que alejarte de poner tus ojos en ese cadáver, ese cuerpo de muerte, porque produce muerte. Es el primer paso de ser libre del pecado. Es hay que saber eso. ¿Saber qué? Que has muerto. ¿Ya? Moriste en la cruz con Cristo. Dice Gálatas 2:20. Estoy crucificado juntamente con Cristo. Y la vida que ahora vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que dio a sí mismo por mí. Entonces, ya he muerto al pecado. Entonces, ¿cómo voy a vivir en el pecado si ya morí? ¿Qué tanto se le antoja al cadáver que está en la caja y que se le trae una foto de Gloria Trevi y dice, ¡ay, miren nomás, ahí está! Está muerto. Pues no le llama la atención, ¿verdad? Igual, hemos muerto al pecado. Seguimos leyendo, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Y la muerte no se enseñoreará más de Él. Ahora, mucha gente vive con un temor de la muerte. Están pensando, ¿qué va a suceder cuando me muera? Y tienen temor, no quiero morir. ¿Qué pavor, qué horror el morir? ¿Y qué va a pasar? Y ese temor de la muerte antes nos ensoñaba. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿De qué temeremos? dice la Biblia. Porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Por lo cual no tenemos temor de la muerte. Pero si tú estás aquí hoy y tienes temor de la muerte, es hay que crucificar eso, es la carne. Son tus temores antiguos, es tus pensamientos antiguos. Nosotros sabemos, como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos y tendremos una vida nueva. Dice versículo 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, el segundo punto para estar completamente libres del pecado es considerar. Subraya la palabra considérense. Considérense muertos al pecado. Una cosa es saber. Yo sé que cuando Cristo murió, fui bautizado. Como Cristo fue sepultado, mi carne está muerta. Ya lo sé. Pero cuando viene la tentación y el hombre viejo quiere resucitar con toda su fuerza, tienes que considerarlo muerto. Viejo, tú estás muerto, no te voy a hacer caso. Pero ahí entra la fe. Considerar que has muerto. Considérense muertos al pecado. Como dijo el hombre, Señor, tengo fe, pero ayuda mi incredulidad. Sí, a veces dudamos. Sí, a veces viene la tentación. A veces ni siquiera estamos buscando la tentación. Y ahí está enfrente de nosotros. Y esos deseos carnales batallan contra nuestra alma. Esas cosas quieren dominar nuestras vidas. Y debes usar cuidado porque la Biblia dice que cuando menos piensas, te está dominando esta cosa. Por ejemplo, mucha gente dice, a mí el materialismo no es tentación. Pero no pueden dar sus finanzas al Señor como debe ser. La Biblia dice que debemos dar una porción de nuestras finanzas al Señor. La Biblia lo llama un diezmo, pero no es una ley, sino es una norma que podemos ver, ahí va la cosa. Dios, muchos me preguntan, ¿cuánto es lo que debo dar? Y dice la Biblia en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, que el diezmo es algo que no es algo que estamos dando a Dios, sino que el 10% de lo que tenemos, la verdad, pertenece a Dios. Y si no damos ese diezmo, realmente estamos robándole a Dios, dice la Biblia. Pero mucha gente cuando dan su ofrenda no, ni sienten convicción al ofrendarle al Señor. Y pues si yo no me alcanza, pues no puedo dar, no tengo para dar. Pero esa es una carnalidad. La carne está dominando sobre esa persona. Y dice, pues no me alcanza, pues yo quiero decirte, si empiezas a vivir por lo que estamos enseñando, la realidad cristiana funciona. Me dio muchísimo gusto en esa semana. Una persona que ha sido muy fiel aquí en la congregación y me pidió que le acompañara a conseguir una casa, a comprar una casa. Y fui y vimos unas casas regulares, en colonias regulares. Pero en esa semana, pues, vimos una casa y ella compró la casa con muy poquito y es una residencia en las mejores colonias de la ciudad, con vista al mar, y la compró pues una fracción de lo que vale. Y la casa está nueva. Y es un milagro de Dios, que lo compró una fracción de lo que vale, y Dios proveyó el dinero, porque he aprendido los principios. Pero hay gente que dicen, pues, eso no me alcanza. Pero es una carnalidad tuya. Tienes que ver, cuando obedeces la Biblia, sea resistir el pecado, sea resistir la avaricia, sea resistir la maldad, hay bendición en nuestras vidas. Pero mucha gente es carnal, que dice, pues, cuando pasa la ofrenda, pues no sé si debo dar. Pero cuando el Espíritu te lleva, quieres dar y das con gusto, das con alegría. ¿Por qué? Porque la carne no te está dominando. y hay mucha gente que tiene necesidad. Y no significa que no tienes necesidad, que estás dando lo que sobra, porque no es así. Todos estamos luchando y batallando para pagar lo que tenemos que pagar. Pero es una forma de carnalidad y muchas cosas. El temor, pues, ¿qué voy a hacer? No tengo dinero, ¿cómo voy a pagar mis gastos? Bueno, si entramos en la vida por fe, Dios provee. Pero tenemos que andar en el espíritu, no dejar que esa carne, esa preocupación, siempre nos esté controlando. Porque no hay vida, no hay paz. La segunda cosa, considerarnos muertos al pecado. No solamente saber que hemos muerto al pecado, pero ahora considerar cuando ruge la cabeza del chamuco y nos quiere asustar, que te vas a morir, tienes cáncer, que no, es que tú no debes seguir tanto a Dios porque quién sabe qué te va a pasar. Nos dicen mentiras. Hay gente muy supersticiosa, gente que dice, no, como me cayó la sal de la mesa, yo creo que ya no debo seguir al cristianismo. Por favor. Supersticiones. La verdad es que cuando entras en el cristianismo hay resistencia. Hay dificultad. Pasas dificultad que no conocías antes. Antes y hacías todo lo que la carne te decía que tenías que hacer y lo hacías con gusto. Pero ya que recibes a Cristo, tienes demasiado de Dios en ti para disfrutar el mundo. Pero muchos cristianos tienen demasiado del mundo en ellos para disfrutarle a Dios. Entonces, la segunda cosa es considerarte muerto al pecado. Es decir, Señor, ya voy a seguirte, voy a amarte, voy a alabarte en todo y con todo. Porque tú eres mi Dios y tú moriste por mí en la cruz.
¿Buenas noticias? No, la verdad, no son. ¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando a un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en una cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, River Road, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.